Fe en Dios. Este es el programa Fe y Crisis con el pastor René Pereira Hijo.
Que el Señor bendiga a nuestros queridos y amados radioescuchas. Bienvenidos una vez más aquí a otra edición de este su programa Fe y Crisis. Hoy estamos a viernes 14 de febrero del año 2020. Y pues la tradición, ¿verdad? Recuerda este día como el día de los enamorados, el día de la amistad, algunos le llaman. Algunos, ¿verdad? Evocando esas costumbres, ¿no? De del santoral, ¿no? De la Iglesia Católica, pues se recuerda entonces el día de el santo patrón de los enamorados, ¿no? Dentro de ese tipo de, ¿no? De creencia que es San Valentín, ¿verdad? Y algunos pues se van más atrás a la mitología griega y entonces es el día de Cupido. Cupido, que no era otra cosa que Eros, ¿verdad? Eros era el dios griego y Cupido era el dios romano, pero es el mismo dios. Los griegos y los romanos compartían, lo que pasa es que los nombres cambian, ¿verdad? Afrodita, por ejemplo, que es la diosa del amor, ¿verdad? Fíjate que hay un dios que se llamaba Eros, de ahí viene la palabra erótico o erotismo, ¿verdad? Y Afrodita es Venus, ¿no? Así que, y pues usted sabe, ¿no? Son costumbres y tradiciones y pues muchas veces la gente, aún los cristianos, ¿verdad? Adoptamos muchas de esas costumbres que realmente, ¿verdad? Vienen de tradiciones. No estoy diciendo que sea nada malo, ¿verdad? Que un día se celebre el Día del Amor y de la Amistad, aunque eso debe de ser todos los días, honestamente, ¿no? Pero bueno, pues un abrazo a todos, de mucho amor y mucha amistad a todos nuestros radioescuchas, ¿verdad? En el día de hoy. Bueno, vamos por aquí con varios temas que tenemos, ¿no? Vamos a estar analizando varias noticias y quiero comenzar con esta información que me puso muy contento. Me puso muy contento y me alegró de que haya corporaciones, compañías que están siendo, ¿no? Están haciendo la diferencia. Y usted sabe que en el día de ayer yo estuve comentando acerca de Starbucks, ¿verdad? Que se ha unido, está a favor del aborto, la agenda gay, todas estas cosas, ¿no? Pero recibo la noticia, me hacen llegar esta noticia que publica Decision Magazine, donde habla de mientras muchas compañías están apoyando el aborto y dando dinero a las compañías gigantescas que se lucra del negocio. Mira, esto es un negocio, ¿sabes? El negocio del aborto, eso genera billones de dólares anualmente. Planned Parenthood. Pues la cadena de restaurantes de comida rápida Wendy's y su fundador Dave Thomas, ¿verdad? La fundación Dave Thomas, establecieron e hicieron público que ellos escogen la opción de la vida y van a promover la adopción y no el aborto. Así que yo quiero felicitar públicamente a la cadena de restaurantes Wendy's por la valentía en medio y pues tienen que prepararse porque obviamente por ahí ya por ahí van a venir las feministas estas pro aborto a formar el escándalo, ¿no? Pero yo espero que se mantengan firmes, que no doblen rodillas cuando venga la presión. Pues al hacer esta declaración van a recibir rechazo de un sector, ¿no? Pero qué bueno, ¿verdad? De nuevo felicito a Wendy's por defender la opción de la vida, por defender al niño por nacer. Creo que, ¿verdad? Esto los coloca en un lugar importante. Y mira, yo creo que entonces todos aquellos que apoyamos la familia y apoyamos nuestros valores, debemos promocionar entonces Wendy's. Honestamente se lo digo, mire, yo dejé de comer en Burger King y yo no tengo miedo en mencionar nombres, ¿sabe? Aquí yo no tengo miedo porque Burger King, usted sabe que también ha asumido una postura, ¿no? En favor de la agenda gay, hasta una burguesa hizo un hamburger hace un tiempo atrás, ¿verdad? celebrando, ¿no?, el orgullo gay y todas estas cosas. Pues mire, yo, según no voy a patrocinar el Starbucks, no voy a patrocinar Burger King, pero entonces tengo la opción de Wendy's, ¿verdad? Así que es bien importante eso. Y hace un tiempo atrás recordarán que lamentamos el reversazo que dio Chick-fil-A, que aunque no tiene restaurantes en Puerto Rico, Chick-fil-A, pero sí en los Estados Unidos. Y yo, cuando iba a Estados Unidos, mire, aprovechaba y visitaba y me comía un buen hamburguito de pollo allí en Chick-fil-A. Una compañía fundada por cristianos, de hecho bautistas, tengo entendido, que no abren los domingos, promoviendo el que las personas vayan, ¿no?, a la iglesia. Y es una de las cadenas más exitosas de los Estados Unidos, pero lamentablemente le metieron presión. Y ya no están los dueños originales, que eran creyentes firmes y comprometidos. ¿Sabes lo de la gente? Asumen posteriormente el control de compañías, gente que no tiene la misma visión de aquellos que le fundaron. Eso ha pasado muchas veces, ¿no? Y entonces, pues ya Chick-fil-A anunció hace un tiempo atrás que está cambiando su política 100% pro familia. Lamentable, ¿no? Mire, y eso va a ser así. Y mire, y según hablamos de las compañías que están para ganar dinero, obviamente aquí se toman decisiones basadas en lo económico. Yo recuerdo también, mire, en un momento dado, y tengo que decirlo, los Boy Scouts of America, yo los patrocinaba, nuestra iglesia tenía tropa y tenía manada, ¿verdad? Era la 707, me acuerdo. Y yo era representante, mire, a mí me encantaba, siempre me ha gustado eso. Yo tenía mi uniforme, aunque era representante institucional, y participaba. Me gustaba mucho el concepto del escutismo, ¿verdad?, y los valores que promovían. Pero lamentablemente le empezaron a meter presión. Ya no es Boy Scout, porque ahora hay nenas también, ¿verdad? Y le empezaron a aceptar el que hubieran homosexuales, ¿verdad?, en posiciones y cosas. Y mire, yo, cuando yo veo una organización que rinde sus valores y sus principios y claudica a esos principios, porque la razón era que empezaron a meterle presión de distintos estados de los Estados Unidos. Los scouts utilizaban facilidades que eran del gobierno, ¿verdad?, por mucho tiempo. Y entonces, pues, empezaron a retirarle apoyo, empezaron a negarle el uso de facilidades y, pues, les torcieron el brazo, lamentablemente, y cedieron, ¿ves? Y yo, cuando veo una organización que hace eso, pues honestamente yo la dejo de patrocinar, ¿verdad? Porque yo soy de los que pienso que nuestros valores no se venden, y menos por presiones económicas y materiales. Y esto, según lo digo, de organizaciones como, ¿verdad?, como los Scouts, lo digo de empresas, también lo digo a nivel del individuo. A mí me preocupa a veces ver cristianos que yo los estoy viendo que están doblando las rodillas y que están claudicando porque la presión viene. Y tú los ves que entonces, pues, déjame no, ¿verdad?, déjame quedarme calladito, o déjame no seguir, ¿verdad?, defendiendo unas cosas porque estoy recibiendo críticas, porque, ¿verdad?, porque me voy a buscar problemas. Y es bien triste cuando preferimos, ¿no?, el aplauso del mundo. Que en última instancia, mis queridos escucha, eso es lo que implica eso, que hay mucha gente que valora más el aplauso y el apoyo y la felicitación del mundo que ser fiel a Dios, ¿ves? Y cuando usted cae en eso, si usted es una persona cristiana, pues mire, usted lamentablemente está bien mal. Y se lo digo, usted está bien desenfocado, usted ha perdido el norte, usted ha dejado de ser un discípulo de Cristo. El discípulo de Cristo tiene que estar dispuesto al rechazo. El discípulo de Cristo tiene que estar dispuesto a que te persigan, a que te insulten, porque lo hicieron con Jesús, lo van a hacer con nosotros también. No nos sorprendamos, ¿verdad? Bueno, pues felicitaciones a Wendy's, ¿no?, por esta decisión, ¿no?, con respecto al asunto del aborto. Tengo otra información por aquí. Estuvimos hablando también lo que está pasando en muchos países, ¿verdad?, aprobando leyes que... ¡Wow! Terrible. Mire, en España, el Congreso de Diputados en España está legislando y está iniciando el trámite para despenalizar la eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? La eutanasia es que cuando una persona que es un enfermo terminal, o no tiene que ser un enfermo terminal, que está anciano, está viejito, y tiene muchos achaques y muchas dolamas, se siente solo. La vida ya no le resulta, ¿verdad?, placentera y agradable porque tiene muchas situaciones, pues el garantizar a la persona una muerte digna, como le llaman, digna entre comillitas, ¿ok? Digna entre comillas, porque honestamente esto se trata de suicidio. Esto se trata de legalizar el suicidio, punto. Y se siguen aprobando leyes que cada vez usted nota que le resta valor a la vida humana. Mire, la palabra de Dios dice que la vida humana es sagrada porque el ser humano fue hecho a imagen de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que precisamente todas estas ideas, que lo que viene es del mismo, mire, todo eso tiene el mismo origen. ¿Cuál es ese origen? Ir en contra de todo lo que Dios ha establecido. Todo lo que Dios dice que es bueno, ellos dicen que es malo. Todo lo que Dios dice que es valioso y que es importante, el sistema del mundo en que nosotros estamos dice que no es importante, que no es valioso. Por eso usted ve esta lucha y esta batalla, ¿no? Pues en España, y obviamente tú te das cuenta que es la misma gente. ¿Quiénes son los que están propulsando esto? El grupo socialista, defendido por la ex ministra de Salud, María Luisa Carcedo, ¿verdad? Y mire lo que ella dice, esta señora. Ella dice, el dolor y el sufrimiento humano no tienen distingos de ley. Permitamos este nuevo derecho. Oiga, mire cómo es lo mismo que han hecho con lo de los gays, los transexuales. Es lo mismo. No. Estamos defendiendo derechos. Y según yo tengo derecho de hacer con mi cuerpo lo que me da la gana, pues tengo el derecho de volarme en canto. Tengo derecho de cortarme las venas porque es mi cuerpo. O sea, fíjese cómo desde el momento en que empezamos a admitir eso y decir a la gente, tú puedes hacer con tu cuerpo y con tu vida lo que te da la gana, pues entonces, ¿por qué vamos a prohibir entonces el suicidio? Esto es para que usted vea, o sea, mientras hay gente que está haciendo una campaña de concienciación del suicidio, hay gente que entiende que el suicidio es un derecho, especialmente personas que dicen, no, porque ¿de qué vale la vida humana si no tiene calidad? Porque entonces, ven acá, ¿y quién determina lo que es calidad? ¿Bajo qué estándares, no? Así que dice, y quien quiera usarlo, que lo haga. Mire, es el mismo discurso que escuchamos para otros issues, es el mismo que están usando aquí. Por eso yo dije, yo dije desde hace años atrás, una vez se abra la puerta con una cosa, por ahí se van a meter otras cosas. Ya por ahí vienen, ya están los pedófilos diciendo, ¿verdad? Yo tengo derecho a disfrutar mi sexualidad con un niño. Y usted dirá, pero pastor, eso está estirando el chicle demasiado. No, eso es bien fácil. ¿Por qué? Porque tú empiezas a aprobar leyes para bajar la edad de consentimiento sexual de tal manera que en vez de 16 años, 14 años, pues lo bajas a 12, después lo bajas a 10 años. ¿Qué quiere decir eso? Que un niño de 10 años, ¿verdad? Un niño de 11, 12 años puede consentir en una relación sexual como si fuera un adulto, porque tú cambias. Mire, eso se hace en la ley, eso se legisla. De dos patas se legisla eso. Y ya está. Y cambias el estado de derecho y sencillamente tú legalizas la pedofilia, tú la legalizas, ¿no? Así que esto es lo que está, ¿verdad? Se está aprobando. Donde dice aquí que se está permitiendo entonces el que las personas puedan ir a ciertos lugares, como ocurre en Holanda, como ocurre ¿verdad? En Suecia y en muchos de estos países, ya hay unos sitios donde tú dices, cuéntame, que estoy harto de la vida, ya como que me apesta la vida a mí, y tú vas a ese sitio, ¿verdad? Y allí te ponen una inyección letal y te mueres, te suicidas allí, ¿no? Dice aquí que, y mire, para que usted vea, es que yo quiero que usted escuche lo que esta gente dice, lo que están a favor de esto. Dice, son los valores de la persona, sus creencias lo que decide, no ustedes. En otras palabras, legisladores, diputados, gobierno español, ustedes no tienen derecho a meterse en las decisiones de las personas. El que se quiera suicidar y se toma una pastilla, que se la tome. Y se la debemos proveer nosotros, además. Mire, debemos tener lugares para que cuando vayan a hacer eso lo hagan de una manera limpia, rápida, que no sufran. Oye, como si fueran pejo. ¿Entiendes? Como cuando tú tienes un pejito que está bien enfermo y el veterinario dice, mira, este pejito está sufriendo, mejor vamos a ponerlo a dormir, ¿verdad? Que eso lo hacen. Pero es un animal. O sea, no es lo mismo un animal, y aún así, cuando uno quiere mucho un animalito, y esa opción no es fácil, ¿verdad? Oiga, pero ¿y la vida humana? ¿De qué estamos hablando? Dios da la vida y Dios solamente puede tomarla. ¿Ok? Eso es un principio que debemos tener bien claro, pero como aquí Dios no está por ninguna parte, aquí se toman otras consideraciones. Oiga, y en esa misma línea, mencioné Holanda. Holanda fue de los primeros países en legalizar la eutanasia, ¿verdad? Y comenzaron, porque ellos son bien listos. O sea, la verdad es que el diablo es bien astuto, porque Satanás está detrás de todo esto, ¿verdad? Es el que viene a robar, matar y destruir, dice la palabra. Mire, esto empezó con los enfermos en etapa terminal de cáncer, de ciertas condiciones. Porque hasta cierto punto la gente, como dice, contra, pero si se va a morir como quiera, si está sufriendo ahí, si está todo entubado, si lo tienen ahí con un montón de cosas, mira, mejor es que, tú entiendes, se muera ya. ¿Eh? Esa es la mentalidad de algunos. Por ahí es que empezó. Pero ellos no se quedan ahí. Ellos siguen con otras cosas. Pues escuche esto. Holanda y Bélgica son los países europeos con una legislación más desarrollada en torno a la eutanasia. Y algunas voces del gobierno de la actual coalición ya están planteando como legislación facilitar todavía más la muerte de sus ciudadanos con una pastilla letal a disposición de aquellos mayores que deseen dejar de vivir, aunque no sufran ninguna dolencia específica. ¿Usted escuchó? ¿Usted escuchó? Esta idea surgió hace 40 años de parte de un juez del Tribunal Supremo holandés, Huib Drayon. El magistrado defendió que el Estado diese a las personas mayores de 70 años una píldora venenosa para que decidieran. O sea, te la van a dar, mira, la tienes aquí, cuando la quieres usar, pues ahí la tienes. Oiga, qué increíble, 70 años. Mire, yo conozco montones de gente por ahí de 70 años que son totalmente productivos y más todavía. Bueno, mi papá tiene 82 años y sigue pastoreando y sigue sirviendo al Señor, ¿verdad? Y haciendo sus cosas lo más bien. Gloria a Dios por eso. Pero ¿cómo es eso? Fíjese que usted se da cuenta cómo detrás de todo esto está la idea de que la vida solo es valiosa cuando eres joven, cuando eres hermoso o hermosa, cuando tienes fuerzas y energías. La vida solamente es valiosa cuando puedes tener ciertas cualidades bajo los estándares de una estúpida, porque no le cabe otra palabra, una estúpida idea ridícula de lo que, o sea, mire, el envejecer es una bendición. Y la Biblia sí lo dice, ¿verdad? Las canas, porque la gente solo ve, y eso es parte de esta cultura que nosotros tenemos que glorifica ciertas cosas. Y tú te das cuenta por los anuncios, por la televisión, que aquí lo que se glorifica es que la juventud, tener una piel, ¿verdad?, sumamente hermosa, un cuerpo esbelto, son unos estándares puramente culturales y bien subjetivos, porque tú te vas a otras culturas y la mentalidad es diferente, ¿verdad? Y entonces el problema es que cuando ya una persona, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Tenemos esta chica, ¿verdad?, que está en su juventud, tiene 24 años, 23, y a los 23, 24 años a ti no te duele ni una uña, ¿verdad? Está toda, ¿no?, toda sus buenas curvas, su cuerpo esbelto, su cabello, ¿verdad?, bello. Pero ¿qué pasa? Van a empezar a pasar los años. Y si tiene hijos, pues la cosa entonces se empieza a complicar un poquito más. ¿Y qué sucede? Que la vida continúa. Tú no puedes parar ni detener el tiempo en la juventud. ¿Cuántos quisieran, verdad? ¿Cuántos quisieran? ¿Cuántos darían aquí algo por tener 24 años, 23 años, ¿no? Pero la vida va a continuar y van a empezar a salir las arruguitas y las venas varicosas y los lunarcitos en la cara, el pelito canoso, las líneas de expresión, por ahí para allá empieza, porque eso es parte normal de la vida. Pero entonces tú estás siendo bombardeado, ¿verdad?, Entonces llega el momento que ya pues, te tienes que retirar. Si ya no puedes trabajar, entonces piensas que ya tú no eres, ya tu vida no, ya no eres productivo. Y si te enfermas y ya estás en una edad avanzada y necesitas el cuidado, pues entonces te sientes que estás siendo una carga, que estás siendo una molestia para tu familia. ¿Tú entiendes? Ya no puedes hacer la fuerza que hacías antes, ya no puedes caminar con la velocidad que caminabas antes, ya tus reflejos no son los mismos, porque esa es la realidad normal de lo que es envejecer. Entonces uno tiene que prepararse para esa realidad. ¿Ok? Mire, porque usted no me ve a mí por ahí con una peluca, por ejemplo. Pues pudiera ponerme una peluca, gente que se las pone. Pues, ¿sabe? Yo he entendido, pues mira, gloria a Dios, una vez tuve pelo, pues ya no tengo pelo, ¿verdad? O me queda muy poco. Pues eso es parte de la vida. Pero hay gente que lamentablemente han aceptado el que el mundo me establezca a mí unos parámetros de lo que es estar bien según los valores del mundo. Y lamentablemente eso es lo que está detrás de todo eso. Ese es el análisis que estoy haciendo, mi querida hora de escucha. O sea, es absurdo. O sea, ¿cómo es eso de tú dar una pastilla para tú suicidarte después de los 70 años? ¿Qué es eso? Pero esto ya va para legislación y empezaron por ahí, por los pacientes terminales, y empezaron, ¿verdad? Y mire, y lo mismo, cuando tú escuchas los defensores del aborto, ¿qué es lo que dicen? Para que usted vea cómo es la misma cosa. Pero ven acá, tú tienes a ese bebé que está en el vientre, la mamá no lo quiere. La mamá es una adicta. O fue producto de una violación. ¿Eh? O sea, ese bebé tú vas a dejar que nazca. Para no ser amado, para no ser querido. Fíjese la lógica. Para no ser amado, no ser querido. Va a ser un problema social porque el Estado va a tener que mantenerlo. Porque la mamá no lo va a poner. Entonces, se va a convertir en una carga. Va a venir a sufrir. O sea, esa criatura va a nacer en este mundo y va a venir a sufrir. Y va a venir a pasar cosas, ¿verdad? Y lo más probable va a ser un delincuente. Que ya está, llegan a eso. Va a ser un delincuente. O sea, pero ven acá, tú no puedes decir eso. Montones de seres humanos no amados y no queridos han nacido en este mundo y se han convertido en personas productivas, en personas buenas, personas que crían una buena familia, personas que son exitosas y que hacen grandes aportaciones a la sociedad. Pero aquí de nuevo, los defensores del aborto utilizan ese tipo de argumento. En otras palabras, hay seres humanos que merecen nacer y seres humanos que no merecen nacer. ¿Por qué? Porque van a venir a este mundo, van a ser una carga social, van a traer problemas, no van a ser personas felices. Pues tú no sabes eso. Eso es para que usted vea, ¿verdad? Los argumentos que se utilizan aquí para justificarme, que los escucha un montón. Un montón de cosas. Bueno, continuamos por aquí, ¿verdad? Porque tengo otras informaciones importantes. Oiga, este asunto de lo que ha sucedido con estos correos electrónicos, donde aquí hay personas que del gobierno que hicieron, ¿verdad? De turismo y de ahora surgió que ocurrió también algo en turismo. Y lo que ya había ocurrido, que se detectó, ¿no? Que había ocurrido con fomento económico. Estamos hablando de transferencia de millones de pesos a cuentas, ¿verdad? Y le han llamado hackeo. Lo están justificando diciendo, es que se metió un hacker. Mire, la verdad es que hay gente que no sabe, ¿verdad? Unas cosas básicas de computadora. Eso no es hackeo. Un hacker es una persona que interfiere dentro de un sistema electrónico, ¿verdad? Se mete dentro de un network, una red de una organización, una compañía, y hace, ¿verdad? Transferencias, ¿verdad? Altera la programación. Son personas que conocen bien acerca de todo este mundo, ¿verdad? De la programación y de todas estas cosas, y hacen ese tipo de cosas. No. Eso fue un correo electrónico que yo estuve escuchando en una estación que estaban leyendo el correo electrónico y tú te das cuenta. Mira, no hay que ser ningún experto. Tú te das cuenta que fue una traducción de Google. Tú sabes que Google Translate es una herramienta que cualquier persona puede utilizar para traducir un documento. Usted lo puede traducir, por ejemplo, del inglés al español. Tú te das cuenta que fue una traducción de Google Translate del inglés al español. ¿Por qué? Porque las computadoras no traducen. De hecho, cuando tú haces una traducción, te puede ayudar. O sea, No es que no sea útil, pero tú tienes que revisar bien porque la sintaxis del inglés no es la misma que la sintaxis del español. Y entonces, tú, por ejemplo, la despedida decía, quedo toda tuya. Y el nombre de la persona, de la directora, una directora, queda todo tuya, fulana de tal, que eso se oye feo en español, pero en inglés es truly yours, que es una despedida típica de una carta, pero tú te das cuenta que fue una traducción literal porque las traducciones de Google Translate son literales. No son buenas traducciones. Tú te das cuenta cuando alguien ha hecho una traducción en Google Translate, por eso mismo, porque si la persona no lo revisó y no fue cuidadoso, ¿verdad? No arregló esos errores de sintaxis. Quiere decir que ese correo electrónico se veía, si una persona lo leyó, una persona con dos dedos de frente lo leyó, se veía que era una traducción mal hecha de Google Translate o de cualquier otro traductor. No sé si fue Google, porque hay otro. Entonces, no, o sea, tú te estás dando cuenta o que la persona que manejó eso es un incompetente, o la persona que manejó eso también es parte de un complot. Y es probable que aquí, eso lo está investigando el FBI, no le quepa la menor duda que probablemente esto es lo que llaman en inglés un inside job, ¿verdad? Que hubo gente de afuera, pero hubo también gente de adentro en estas compañías que se prestaron para eso. Así que yo espero, y el pueblo de Puerto Rico espera, que el FBI y las agencias pertinentes investiguen y lleguen al fondo de toda esta situación y que los culpables que le robaron al pueblo de Puerto Rico paguen las consecuencias y les caiga todo el peso de la ley. Tenemos que irnos a la pausa. 837-1060, las personas que nos quieran llamar. No se vaya, regresamos en breve. Bueno, regresamos con ustedes. Estamos buscando el anuncio. Quiero recordarles, ¿verdad? No quiero que se me vaya. Recordarles que mañana, desde las 11 de la mañana, se ha hecho una convocatoria a todas las iglesias para orar al Capitolio. Así que esperamos estar allí con el favor de Dios. Y todos los que puedan llegar hasta allí, mire, vaya, es importante, ¿verdad? Esto lo han convocado distintas personas y van a haber también personas allí por los cuales vamos a orar, personas, como dice la palabra, ¿verdad? Personas de posiciones del gobierno que también van a estar allí siendo parte de esto. Así que bien importante eso. Eso va a ser en el Capitolio mañana desde las 11. ¿Ya encontraste la promo? ¿La tienes por ahí? Ok. Pues vamos entonces a, ¿verdad? Si la tienes, la puedes tirar, ¿verdad? Si la tienes por ahí. Bueno, continuamos, ¿verdad? Por aquí, porque tengo, dice número de teléfono, el número de teléfono de nosotros es 837-1060, el de la estación. Alguien está preguntando aquí, ¿verdad? 787-837-1060 es el número a llamar si quiere contactar aquí a este servidor y el programa Fe y Crisis. O nos puede dejar mensaje también por aquí por Facebook Live. Vamos con otros temas. Tengo una noticia, ¿verdad? Y es que el secretario de Departamento de Agricultura de Puerto Rico, Carlos Flores Ortega, informó que el programa de semillas de café adscrito a la Administración para Desarrollo de Empresas Agropecuarias entregó a los agricultores de café más de 1,000,000 de cafetos, que son arbolitos de café de las variedades Limaní, Frontón y Marsellesa. Específicamente entregaron 1,214,689 arbolitos de café entre julio del 2019 y enero 2020. Eso es muy bueno. Y esto significaría que se estaría rompiendo el récord de siembra de café mucho tiempo en Puerto Rico. Esto se le entregó a agricultores de los municipios de Las Marías, Lares, Maricao, San Sebastián, Juana Díaz. Estamos en Juana Díaz aquí, ¿verdad? Yauco, Adjunta, Sutuado, Morovis, Orocovis, Juncos, Comerío y Caguas. Eso está muy bien. Pero yo quiero decir lo siguiente. ¿Quién va a recoger ese café? O sea, tú vas a sembrar más de 1,000,000 de árboles. ¿Y quién? O sea, porque el problema aquí no es tanto sembrar. Mire, hay aquí montones de fincas que están sembradas ya de árboles de cafetos por miles, cientos. El problema es que a la hora de recogerlo, no hay mano suficiente para recoger el café y se pierde. Es café que se pierde, ¿ok? Y si hay algo que Puerto Rico se ha destacado es que aquí se produce entre los mejores cafés del mundo, Puerto Rico. Pero tiene que, o sea, tiene, eso es importante. Y yo creo, ¿verdad?, que tiene que haber una campaña de reclutar gente para esto. Mira, ahora que estamos en esta crisis, en esta necesidad, yo creo que es un buen momento para ayudar, ¿verdad?, a nuestra economía y recoger café. Pero si no hay manos para recoger el café, va a pasar lo de siempre. Tienes fincas sembradas y café que se pierde, como pasa aquí con otras cosas en Puerto Rico, ¿verdad? Quería reseñar eso porque creo que es importante. Y por aquí sale una noticia de un matrimonio de, ¿verdad?, de pastores, Mariano Berríos e Isamar Ortiz. Ellos lideran una iglesia pentecostal en Fajardo y esta noticia sale en primera hora. ¿Y de qué se trata? Bueno, la gran noticia es que esta pareja, estos pastores han tomado la decisión de utilizar los diezmos y las ofrendas de la iglesia para proyectos de impacto social, ¿no? Crearon un ministerio, una organización sin fines de lucro llamada Luz del Mundo, que ha acercado a jóvenes a una ruta filantrópica que cada día los convence más de que el camino que eligieron seguir hace 4 años era parte de un plan divino que impactaría a miles de familias puertorriqueñas en toda la isla. Pues mire, eso, ¿sabe? Eso está muy bien. La pregunta es cómo pagan el agua, cómo pagan la luz de la iglesia. Y obviamente, pues me imagino que entonces no reciben salario, tendrán sus trabajos, porque se ven personas jóvenes. No son personas de que están en edad de retirarse, ¿verdad? Así que, y yo no tengo ningún, ¿verdad? Yo, fantástico, pero está muy bien que una iglesia, ¿verdad?, utilice sus recursos para ayudar a la gente. Nosotros lo hacemos en nuestra iglesia, ¿verdad? Yo sé que otras iglesias también lo hacen, pero ¿verdad? No hay nada malo en que se utilice, porque esa es la razón principal, es sostener la obra de Dios. Y eso incluye pagarle a los pastores que tienen familia, su sustento, ¿verdad? Como es justo y como es totalmente legítimo, porque la palabra dice, no pondrás bozal al buey que trilla y el obrero es digno de su salario. O sea, hay un mandato bíblico que los que ministran al altar vivan del altar. Claro, hay pastores que optan por trabajar secularmente y no reciben una remuneración de la iglesia. Obviamente, eso tiene un problema que usted me imagino que se tiene que dar cuenta cuál es, y es que, pues, si un pastor trabaja en la empresa privada y tiene un horario de 8 a 5, por ejemplo, pues son de 8 a 5, ¿no? Y pues obviamente pues hay ciertas circunstancias que el pastor no puede cubrir. Aún así hay pastores que lo hacen y tienen otras personas, ¿verdad? Y cuando salen del trabajo, pues hacen sus visitas y hacen sus cosas. Pero le pone unas limitaciones, ¿no? Pero muy bueno, ¿verdad? Habrán buscado la manera de hacerlo y excelente, ¿verdad? Que se reconozca la labor que están haciendo distintas iglesias en este campo de la ayuda social. Y yo lo favorezco, repito, nosotros lo hemos hecho. Lo hicimos cuando el huracán María, en nuestra iglesia, ¿verdad?, ha ayudado a personas en necesidad. Lo hemos hecho ahora con lo de los terremotos, todo eso. Pero no podemos olvidar que si bien es importante la ayuda social, es importante y es parte del mandato que Dios nos da, ¿okay?, como creyentes a la iglesia. Pero la tarea fundamental de la iglesia y de los creyentes es la proclamación y predicación del evangelio. Digo esto porque a veces, pues, se puede perder de vista y comenzar las iglesias a convertirse en agencias de ayuda social, ¿no? Y darle y restarle la importancia de predicar a las almas el Evangelio de Cristo, porque en última instancia, mis queridos de escucha, el problema más importante del ser humano no es que económico, no es material. El problema fundamental del ser humano es espiritual. El problema fundamental del ser humano es que está separado de Dios, ¿ok? Y que si no viene a Cristo para que sus pecados sean perdonados, lamentablemente va a estar una eternidad en la condenación. Y ese sí que es un problema serio, ¿ok? Eso es un problema serio que no se resuelve, ¿verdad? Materialmente, sino que se resuelve a través del arrepentimiento y la fe en Cristo, ¿no? Y eso es lo que ese es el llamado principal. Que tú puedes hacer las dos cosas. Claro que sí. Claro que hay que hacer las dos cosas. Sí, hay que predicar el Evangelio como prioridad número uno, y también la iglesia debe ayudar al necesitado, ¿verdad? Eso es parte también de incluso lo que es la predicación del Evangelio, pero aún esa ayuda social debe ir acompañada de esa predicación del Evangelio, ¿no? Mire, el mejor ejemplo es Jesucristo. O sea, Jesucristo en su ministerio terrenal, Jesucristo sanó a los enfermos, Jesucristo alimentó las multitudes, pero Jesucristo, aunque hizo todas esas cosas, ¿a qué le dio más importancia? Al mensaje de la salvación. Tan es así que cuando multiplicó los panes y los peces, que se alimentaron miles de personas que estaban escuchando a Jesús, cuando luego esas personas al otro día, sí, porque tú comes un día y al otro día vuelve a tener hambre, ¿ok? Al otro día fueron a buscar a Jesús para que les volviera a dar comida, y Jesús le dijo, no, espérate, porque obviamente a quién le amarga un dulce, nos vamos con este hombre y cada vez que tengamos hambre, pues reparte pan y pescado y no, aquí nos hartamos todo el tiempo. No, Jesucristo dijo, preocúpense principalmente no por la comida que perece, sino por la comida que permanece, la que mi Padre les da. Y ese es el pan que ustedes deben buscar, el Hijo del Hombre. Ese es el pan que tienen que comer. ¿Ok? Así que Jesús fue claro en eso. Y ese es el modelo, ¿no?, que nosotros debemos seguir. Bueno, ya para la parte final quiero una parte de la palabra. Vamos a comer un poquito más sólido ahora, ¿ok? Y voy a estar reflexionando acerca de este pasaje que se encuentra en Hebreos capítulo 7, versículo 18 al 25, ¿ok? Y este pasaje de Hebreos, fíjate, la carta a los Hebreos, es una carta bien interesante y una carta bien doctrinal también. Y la característica principal de la epístola o la carta a los Hebreos, que se le atribuye por lo general a quien la escribió, fue el apóstol Pablo, pero hay sus discrepancias en los eruditos, pero obviamente realmente eso no es lo más importante. Lo importante es que es inspirada por Dios, como todas las cartas y los libros de la Biblia, ¿no? Pero la carta a los Hebreos, si usted quiere estudiar a fondo las diferencias entre el antiguo pacto basado en la ley mosaica y el nuevo pacto basado en la gracia y en la obra de Cristo, la carta es Hebreos, ¿verdad? Hebreos, usted ahí, porque Hebreos hace una comparación llevándonos a que entendamos la superioridad de la obra de Cristo y del pacto, nuevo pacto de Cristo sobre el pacto mosaico y levítico allá de los sacerdotes, ¿verdad? Usted sabe que el pueblo judío, pues por mucho tiempo Dios, ¿verdad?, les ordenó hacer cierto tipo de ritos y sacrificios. Pero esos sacrificios que se hacían en unas fiestas muy específicas, en unos días muy específicos, fueron establecidos como figura, eran prefigurativos, prefiguraban que lo que hizo Cristo por nosotros. Y usted se da cuenta que todo el Antiguo Testamento apunta a la persona de Cristo y a la obra de Cristo, ¿no? Desde el Génesis hasta Malaquías, que es el último libro canónico, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, pues apunta a Jesús, ¿no? Los profetas profetizaron de él. Pero aún todo eso de del cordero que tenía que ser sacrificado, la sangre, ¿verdad? Por eso es que cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús a ser bautizado en las aguas, le dice a los que están con él, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, este es el sacrificio, pero este es el cordero de Dios, ¿no? Y ese es el nombre de Jesús. ¿Y por qué a Jesús se le llama cordero? Porque aquellos corderos que eran sacrificados para la expiación prefiguraban a Cristo. Ahora, ¿qué sucede? Una vez Cristo ya viene y Cristo muere en la cruz por nuestros pecados, ¿qué pasó con ese pacto antiguo? Mire, ese pacto cesó y todavía hay gente que no entiende eso. O sea, si podemos aprender de ese pacto, y debemos estudiar el Antiguo Testamento reconociendo que encontramos unos principios ahí importantes. Pero todo ese sistema levítico, ceremonial, sacerdotal, cesó y ya no es necesario. Ya no es necesario. ¿Por qué? Porque ya está presente Cristo. Dice Hebreos 7:18. Queda pues abrogado. Abrogado significa caduque, caducó. Que ya no está en funciones, eso es abrogado. No lo confunda con abogado, que eso es otra cosa. Abogado es el que está en el tribunal, abrogado. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿De qué mandamiento está hablando? El mandamiento de todos estos sacrificios y de los sacerdotes, porque no solamente los sacrificios estaban, sino que los sacrificios no lo podía hacer cualquier Juan de los Palotes por ahí. Cualquier judío no podía venir y entrar allí a hacer. No. Eran unas personas escogidas de una tribu en particular que era la tribu de Leví, de la línea de Aarón. De esa tribu de Leví, o sea, acuérdese que José tuvo 12 hijos, son las 12 tribus, pero uno de ellos, Dios los escogió, una tribu, para que sirviesen en todos estos ceremonias religiosas, que eran los levitas de Leví. Pero de entre los levitas había una casta muy especial de la línea de Aarón, que eran los sacerdotes. Y los sacerdotes eran los que en representación del pueblo eran los que hacían los sacrificios. Y de entre ellos había uno que se escogía, que era el sumo sacerdote, que una vez al año, con la sangre de los sacrificios, en el día de la fiesta de la expiación, tenía que cruzar el mismo velo que se rasgó cuando Cristo murió en la cruz. Interesante, ¿verdad? Y lo rasgó Dios, significando que ya que, mire, ese es el mejor ejemplo de que aquello ya caducó, ¿no? Entraba el sumo sacerdote hasta un lugar que había en el templo y al principio en el tabernáculo de reunión llamado el lugar santísimo, y allí derramaba la sangre sobre esa urna llamada el arca del pacto, que tenía una tapa que se llamaba el propiciatorio, que tenía esculpido unos querubines con sus alas extendidas, y allí, que en inglés se llama the mercy seat, el asiento de gracia. Fíjate qué tremendo, como todo apuntaba a Cristo, allí regaba la sangre. Entonces, aquí está hablando de aquellos sacerdotes, ¿okay?, que habían antes y que ya, aún después de Jesús, todavía siguió por un tiempo, hasta que finalmente el templo fue destruido por los romanos en el año 70, y ahí cesó el sistema ceremonial de los sacerdotes, hasta el día de hoy, ¿no? Pero aquí está diciendo que ese sistema de hombres que nos representen o que representen al pueblo en sacrificio ya cesó. Dice, queda abrogado el mandamiento anterior. Y mira lo que dice, a causa de su debilidad e ineficacia. Quiere decir que el antiguo pacto era débil e ineficaz. ¿Oye eso? A causa de su debilidad e ineficacia. ¿Por qué el antiguo pacto? Dice aquí que era así porque el antiguo pacto estaba basado en una serie de cosas que implicaban la fuerza y las acciones de los seres humanos. Por eso es que era ineficaz. Dice, pues nada perfeccionó la ley. La ley no hace perfecto a nadie. Porque ese no fue el propósito de la ley, no es perfeccionar. Ese es el propósito de la gracia. Ese es el propósito de la obra de Cristo. La ley, la única función que tiene la ley es revelar nuestro pecado y que nos demos cuenta cuán pecadores somos delante de un Dios santo. Ese es todo el propósito de la ley. Por eso es que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Cuando yo escudriño y examino la ley de Dios, me doy cuenta de que yo por mi esfuerzo y por mis obras no reúno los méritos para llegar delante de ese Dios santo. Entonces, ¿qué me queda? Pues me queda Jesucristo. ¿Verdad? Eso es lo que dice. Y de la introducción, se ha introducido, es lo que está diciendo, una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¡Aleluya! Quiere decir que ahora, bajo este nuevo pacto, se ha introducido una mejor esperanza para nosotros acercarnos a Dios. ¿Cuál es esa esperanza? Obviamente Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Por eso yo veo por ahí, hago un paréntesis, ¿verdad? Algunas personas que habiendo estado dentro del cristianismo y habiendo estado en iglesias cristianas, se han vuelto a estas cosas y están celebrando cosas ahí de judíos y cosas. Pero por favor, si lo que nosotros tenemos es una mejor esperanza. Bueno, sigo. Dice el verso 20. Estoy en Hebreos 7:20. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros, está hablando de los sacerdotes, ¿verdad? Del antiguo pacto, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, que es el de Dios, ¿verdad? Juró el Señor, juró Yahvé. Y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesucristo, que carnalmente no nació de la tribu de Leví. Jesucristo no era de la tribu de Leví. Qué interesante, ¿verdad? Jesucristo es constituido por Dios como nuestro sumo sacerdote, no por el orden de Leví, sino por el orden de Melquisedec. Y es interesante, después podemos hablar de quién era Melquisedec, que lo menciona la Biblia, ¿verdad? A quien Abraham dio los diezmos y que le llama sacerdote y que no era de ese linaje, porque cuando Melquisedec era sacerdote, Leví no estaba ni en los... Leví no había nacido todavía, porque eso fue cuando Abraham, imagínese. Y Leví fue hijo de Jacob, uno de los hijos de Jacob, a quien Dios después le cambió el nombre a Israel. Así que ya había un sacerdocio desde antes establecido por Dios del orden de Melquisedec, del cual dice que viene Jesucristo. ¡Qué interesante! Por lo tanto, dice el versículo 22, Jesús, oiga esto, aleluya, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Qué es un fiador? ¿Usted sabe lo que es un fiador? Sencillo. Usted nunca ha tenido que usar un fiador, usted nunca ha sido fiador de nadie. Tenga cuidado con eso, ¿sabe? Peligroso. Un fiador es una persona que cuando usted no tiene los suficientes recursos, ¿verdad? Para asumir una deuda, ¿no? Usted hace un préstamo y el banco le dice, mira, con los salarios que tú tienes aquí y el estudio económico que te hemos hecho, las empíricas tuyas y todo esto, te podemos dar el préstamo, pero tienes que buscarte un fiador. Eso quiere decir que tienes que buscar una persona que sí reúna ciertas cualidades, ¿no?, financieras, y esa persona va a firmar junto contigo el préstamo. Y el propósito de eso es que si por alguna razón tú no puedes cumplir con los pagares de ese préstamo, a quien le van a cobrar la deuda es al fiador. Cuando dice que Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, lo que está diciendo es que lo que yo no puedo pagar, Jesús lo pagó. Aleluya, ¿verdad? Y dice, verso 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Aquellos sacerdotes que eran humanos se ponían viejos y se morían. Y por lo tanto, había que estar todo el tiempo cambiando los sacerdotes. Pues se puso viejo, se murió el sacerdote Ben Yahshua, pues se murió Ben Yahshua, pues entonces nómbrate a otro, porque, ¿verdad? Pues era así. Mas este, Jesús, por cuanto permanece para siempre, es eterno, tiene un sacerdocio inmutable, que no muta, que no cambia. Por lo cual, y este verso 25, mire, yo lo tengo subrayado, subráyelo usted. Por lo cual, Jesús puede también salvar perpetuamente. ¿Qué significa perpetuamente? Defíname la palabra perpetuo. Perpetuo significa para siempre, eterno. Algo que es perpetuo es que es para siempre. Está diciendo que Jesús salva para siempre. Esto echa por tierra, este versículo echa por tierra la doctrina que por ahí circula en algunos y que nosotros aquí hemos, ¿verdad?, hemos hablado acerca de eso, de que hoy soy salvo y mañana no. No, aquí no dice eso, porque es que Él es el fiador. Si yo no puedo pagar, Él paga. Él es el fiador. Dice, puede salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, porque Él vive siempre para interceder por ellos. Quiere decir que Jesús está ahora mismo a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Y me gustó mucho, venía escuchando la predicación de hoy, que la pasan todos los viernes, del pastor Salvador de Lutri. Muy bueno. Y él estaba hablando acerca del concepto paracletos, que es uno de los títulos que se le da al Señor. A Jesús se le llama el Paracletos. ¿Y qué es un Paracletos? Un Paracletos es un abogado, es una persona que se para al lado de alguien que es culpable y lo defiende. Está al lado para defenderlo, ¿no? Cuando dice eso, mire, mi hermano, lo que está diciendo es que usted, los cristianos, de hecho la Biblia dice que los que somos de Cristo tenemos abogado delante de Dios, porque tenemos un fiscal, uno que nos acusa todo el tiempo. ¿Sabe quién es, verdad? ¿Quién es el acusador? Ese es Satanás. Pero tenemos a uno al lado que dice, Padre, Padre, él es imperfecto, él falla, pero acuérdate que yo soy el fiador, yo pagué el precio de la salvación de este que es tu hijo, ¿ok? Qué maravilloso, ¿verdad? Dice que vive siempre para interceder por ellos, por nosotros. Porque tal sumo sacerdote, verso 26, nos convenía, santo, inocente, sin mancha. Porque acuérdese, los sacerdotes eran hombres imperfectos que fallaban. Bueno, Aarón hizo un becerro. O sea, el primer sumo sacerdote que tuvo el pueblo judío fue Aarón, hermano de Moisés. Y cuando Moisés se fue para allá al monte a hablar con Dios y a que le diera las tablas de la ley, el pueblo le metió presión acá porque Moisés se tardaba y no acababa de bajar. Y el tipo cogió y dijo, bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Quítense los anillos, quítense las pantallas, los zarcillos, y vamos a echarlo aquí. Y hizo un becerro de oro para que lo adoraran. Ese era el sumo sacerdote Aarón. Ok, pero Jesús no. Dice, este sumo sacerdote es apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como estos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por su propio pecado. Oiga, cuando el sumo sacerdote iba a llevar a cabo la fiesta más sagrada y más importante del calendario litúrgico hebreo, era la fiesta de la expiación, en el día 14 del mes de Nisán. ¿Okay? Y él tenía que ir allí a lavarse primero en el lavacro, tenía que lavarse con agua y tenía que cambiar las vestiduras y poner las vestiduras sacerdotales, vestiduras de lino, porque no podía sudar, porque aquí sudar significa obras, ¿ok? Y él estaba haciendo una... Aquello era un anticipo para que... Mire, el propósito de su hermano era que los judíos entendieran lo que iba a ser Cristo. Ellos no lo entendieron hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, muchos judíos, otros sí han venido a Cristo, ¿verdad? Dios se les ha revelado. Pero muchos todavía no han entendido. Tan es así que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. No les reconocieron como el Cordero, como el Mesías. ¿Ok? ¿Pero qué tenía que hacer aquel sumo sacerdote? Pues tenía primero que lavarse y después, cuando en el altar de los sacrificios los corderos eran sacrificados y se recogía la sangre, él tenía que poner las manos sobre el cordero y confesar sus propios pecados, porque era un hombre pecador. Tenía que confesar sus pecados. Y él tenía que recibir el beneficio de la sangre primero para entonces entrar. Y si él no estaba suficientemente purificado, mi hermano, moría. Allí moría. Podía caer muerto. ¿Okay? Ante la Shekina de Dios que se manifestaba. Porque cuando ellos estaban en el desierto y estaba el templo movible que se desmontaba y se montaba otra vez, que era el tabernáculo de reunión, allí caía una columna de fuego por la noche y por el día una columna de humo, específicamente sobre ese lugar llamado el lugar santísimo. Esa columna se llamaba la Shekina, la presencia visible de Dios allí. Y aquel hombre tenía que entrar, mi hermano, con temor y temblor, llevando la sangre de aquellos corderos, habiendo ofrecido sacrificios por él mismo y por el pueblo a quien él estaba representando. Y dice que estos sacerdotes, eso es lo que está diciendo aquí, debían ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Pero Cristo dice, esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. O sea que Jesús, a la misma vez que era nuestro sacerdote, él mismo era el sacrificio. ¡Wow! Porque la ley, termina el verso 28, constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, a Jesús, hecho perfecto para siempre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! A mí me encanta. Yo me gozo, ¿verdad? Con estas verdades, ¿no? Me gozo y me edifico grandemente cuando pienso, mis hermanos, en lo que hizo Cristo por nosotros. Y a veces, lamentablemente, a veces las iglesias, los predicadores, como que no hablan de estas cosas, como que muchas de estas cosas que yo estoy hablando aquí, rara vez se están predicando. Mire, hay que volver a esto. Hay que desempolvar estas verdades que son tan poderosas y que nos llenan de una esperanza. El yo saber lo que Cristo hizo por mí, que me lleva a estar en este pacto que establecido sobre mejores promesas, un pacto glorioso, que puedo sentirme seguro, que tengo una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, que ya está reservada en los cielos para nosotros y que soy guardado, como dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. No por el mío, no por el poder mío. ¿Qué poder tengo yo? No, es el poder de Dios el que me guarda. Por eso es que Lutero compuso aquel himno: Castillo fuerte es nuestro Dios. ¿Eh? En ese castillo fuerte que estamos refugiados los que estamos en Cristo. Pero ya tengo que concluir. Gracias a todos por su sintonía. Les invito, mire, a que este domingo visite una iglesia donde se predique la bendita palabra de Dios. Nuestra iglesia, la Iglesia Bíblica Emanuel, que está en el barrio Playita Cortada en Santa Isabel, es una de esas iglesias donde usted va a escuchar palabra, ¿ok? Y se va a edificar, porque la palabra es la que edifica, ¿no? Así que nosotros que tenemos la escuela bíblica a las 9 y a las 10 empieza el servicio de alabanza y predicación de la palabra. Nos despedimos. Será entonces hasta la próxima semana, próximo martes, con el favor de Dios. Dios les bendiga a todos.
Escucha el programa Fe y Crisis de 10 a 11 de la mañana por WSGB. Y recuerda, la fe vence la crisis.
Yo levanto mi bandera y lucharé porque se cumpla tu palabra.
En muchas ocasiones nos hemos unido como pueblo, alzando una voz en conjunto, diciendo presente, demostrando que hay un pueblo que se levanta. Y en esta ocasión, no nos quedaremos atrás. No nos quedaremos atrás.
Mi familia y yo decimos presente. Levanto mi voz por Puerto Rico.
Te invitamos a que seas parte de este evento nacional. Todo Puerto Rico en oración. En oración. Convocatoria a todas las iglesias de Puerto Rico este próximo 15 de febrero desde las 11 de la mañana en las escalinatas norte del Capitolio. Todo Puerto Rico en oración te invita a esta emisora.
Puerto Rico se levanta.
WSGB, Juana Díaz, Ponce.